tiempo en que la música buscó la perfección, incluso a costa del cuerpo humano. Voces que parecían celestiales, capaces de emocionar a reyes, también de llenar teatros, pero que escondían una realidad mucho más compleja. Hoy vamos a adentrarnos en la historia de los castrati, unas figuras fascinantes, también controvertidas, que marcaron la ópera barroca. ¿Quiénes eran realmente? ¿Qué precio pagaban por ese talento extraordinario? Y sobre todo, ¿qué nos dice su historia sobre la relación entre arte, sociedad y ciencia? Para descubrirlo, nos acompaña el médico Pedro Gargantilla. Buenos días, Pedro.
Buenos días, Gemma. En efecto, hoy viajamos a la Italia de los siglos XVII y XVIII para conocer a los castrati. Cantantes que alcanzaban notas imposibles, pero a un precio que hoy nos resulta estremecedor.
Bueno, los castrati, Pedro, que suena casi mítico. Vamos a contar, como tú bien dices, quiénes eran realmente.
Pues mira, Gemma, eran niños a los que se le practicaba la castración antes de la pubertad para preservar su voz aguda. De esta forma, cuando crecían, mantenían voz infantil, pero con la potencia pulmonar de un adulto.
O sea, una mezcla biológica única en este caso.
Exacto. Wow. Imagina el cuerpo de un hombre adulto con una caja torácica desarrollada, con una gran capacidad pulmonar, pero con las cuerdas vocales que todavía no han cambiado. ¿El resultado? Pues una voz potente, flexible y capaz de hacer auténticas acrobacias musicales.
Si hablamos precisamente de la música y de la voz, suena fascinante, pero claro, a la vez, por lo que cuentas, también inquietante. ¿Por qué se hacía algo así entonces?
Pues mira, era por una combinación de factores culturales, religiosos y sobre todo, no nos engañemos, económicos. En la Italia barroca las mujeres tenían prohibido cantar en escenarios públicos y en las iglesias. Así que alguien tenía que ocupar pues esos registros agudos.
Claro, y ahí entiendo entraban los niños.
Sí, niños de familias pobres, en su mayoría, y a los que se les prometía pues una vida mejor. Algunos padres pues veían en ello una oportunidad. Si su hijo triunfaba, podía convertirse en una estrella, claro, y de esta forma sacar a la familia pues de la miseria.
Pero claro, efectivamente, los sueños que uno piensa que va a conseguir, pero no todos lo lograban.
Ni mucho menos, ni mucho menos. Claro. De hecho, la mayoría quedaban simplemente en el anonimato. Solo unos pocos alcanzaban la fama. El resto pues pagaba un precio enorme sin ninguna recompensa.
Hemos hablado del objetivo, de por qué se hacía esto, de lo que se conseguía, pero desde el punto de vista médico, ¿qué implicaba exactamente esa intervención?
Pues mira, se trataba exactamente de una orquiectomía, en Roma Paladino, la extirpación de los testículos.
Ah, vale.
Así de rápido.
Sí, sí, sí.
Y se debía realizar pues antes de la pubertad. Al no tener testosterona, el cuerpo no desarrollaba los caracteres sexuales secundarios típicos de los niños.
¿Y eso afectaba solo a la voz?
No, en absoluto. Aquí está el problema.
Vale.
Afectaba todo el organismo. Estos hombres solían ser más altos de lo habitual, con extremidades largas, escasa masa muscular y en muchos casos problemas óseos derivados. Además, podían desarrollar características como una distribución de la grasa peculiar o incluso ginecomastia, el crecimiento de las mamas.
Un cuerpo, por lo que cuentas, muy alterado, yo creo que habría que inventar un término para incluso definirlo, ¿no?
Sí, y el cuerpo alterado, como tú dices, pero no solo físicamente. También hay que pensar en el impacto psicológico.
Claro.
Eran niños pues sometidos a una operación irreversible y que además, claro, no tenían capacidad de decidirla.
Es verdad que hemos viajado muchísimos siglos atrás, pero es imposible no verlo con ojos actuales y sentir cierto rechazo, ¿eh?
Claro. Pero en su contexto la percepción era muy, muy distinta. Algunos castratis eran auténticas celebridades, es decir, como las estrellas de Hollywood actualmente. Y el público, pues te puedes imaginar, los idolatraba.
Claro, ¿tenemos nombres conocidos, de hecho?
Sí, pues mira, el más famoso probablemente, sin ninguna duda, es Farinelli. Era una auténtica superestrella del siglo XVIII. Farinelli tenía una voz extraordinaria. Se decía que podía sostener una nota durante más de un minuto, fíjate. Pero más allá de la técnica, tenía una capacidad emocional que conmovía profundamente.
¿Y cómo era su vida? Porque claro, después de haber pasado por eso y con lo que nos cuentas física y mentalmente.
Pues mira, curiosamente era bastante singular. Hasta el punto de que fue llamado a la corte española, en aquel momento el rey que teníamos aquí en España era Felipe V, que sufría una profunda depresión. Así que se cuenta que Farinelli le cantaba cada noche al rey, al monarca.
Sí.
Y parece que su música pues tenía un efecto, digamos, terapéutico.
Es decir, un cantante como tratamiento médico de la época.
Pues sí,
vaya.
Podríamos decirlo así. Además, este tratamiento duró años. El ritual se repetía, el rey abatido y Farinelli cantando en las mismas arias para aliviar la melancolía del monarca.
Bueno, una escena o un argumento de novela, ¿eh?
Sí, y sin embargo es historia.
¿Sí?
Ahí vemos cómo música, medicina y emoción, pues como hemos visto muchas semanas, se entrelazan.
Y volviendo a la voz, Pedro, ¿cómo sonaba realmente un castrati? Has dicho antes lo de los tonos agudos, pero ¿cómo exactamente?
Pues mira, es difícil saberlo con exactitud, porque tan solo tenemos una única grabación.
Ah, vale.
Pero por las descripciones de la época debía ser algo impresionante, pues la pureza de un niño combinada con la potencia de un adulto y además una técnica totalmente extraordinaria.
Claro, algo que hoy no existe, evidentemente.
No, al menos en la misma forma. Claro. Hoy tenemos contratenores que utilizan el falsete, pero claro, no es lo mismo desde el punto de vista fisiológico.
Claro, se puede uno aproximar, pero no replicarlo, entiendo.
Exacto. Vale. Es una voz, podríamos decir, fíjate qué bonito, que pertenece a la historia.
Desde luego, ¿eh? Bueno, hay algo que me intriga con lo que estás contando. Como siempre, en cada sección todo es fascinante. En serio, viajamos a la historia de una manera completamente distinta y nos engancha, no, nos tiene ahí pendientes. Pero, ¿cómo se justificaba socialmente esta práctica?
Ah, esa es muy buena pregunta. Mira, era una mezcla de pragmatismo y negación. Oficialmente, la Iglesia condenaba la mutilación, pero en la práctica, los castrati cantaban en los coros eclesiásticos.
Menuda contradicción.
Totalmente, totalmente. Se decía que muchos niños pues habían sufrido, abro comillas, accidentes. Desde caídas casuales, pues hasta mordeduras de animales. Vamos, había explicaciones variopintas y todas ellas muy poco creíbles.
Era una especie de pacto de silencio de la época, ¿no? Más bien.
Así es, la sociedad miraba hacia otro lado porque el resultado artístico era deslumbrante, es decir, la sociedad quería castrati.
Sí, pero desde luego, si lo pensamos detenidamente, Pedro, hay algo trágico, profundamente trágico en todo esto, ¿eh?
Sí, porque detrás de esa belleza musical pues hay historias perdidas. Claro. Perdidas en la identidad, en el desarrollo natural y sobre todo, como decíamos antes, en la elección.
Bueno, y niños convertidos en instrumentos, ojo.
Mira, esa es una buena forma de decirlo. Es que instrumentos humanos al servicio del arte, sí, 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 sí. Me quedo con eso, Gemma.
¿Y cuándo desaparecen los castrati? ¿Cuándo llega un momento en el que se dice, venga, esto ya no puede continuar?
Pues mira, la práctica empieza a declinar hacia finales del siglo XVIII y desaparece totalmente en el siglo XIX. Cambian las sensibilidades, las normas sociales y también la música.
¿Y el último castrato, Pedro?
Pues mira, el último castrato del que tenemos constancia fue un personaje llamado Alexandro Moreschi, que era conocido como el Ángel de Roma, por lo bien que cantaba. Sabemos que cantó en la Capilla Sixtina, lo hizo a finales del siglo XIX y hasta comienzo del XX. Y es una figura clave porque dejó algo excepcional, grabaciones de su voz. ¿Ah? Ese es el que te decía yo antes, que teníamos una grabación.
Sí, efectivamente, te refieres a esa, con lo cual sí que podemos escucharlo hoy.
Sí, aunque con matices. ¿Ah? Las grabaciones son de principios del siglo XX, con lo cual son técnicamente limitadas, y además Moreschi ya no estaba en su mejor momento vocal. Aún así, cuando lo escuchas, pues hay algo que impresiona, una mezcla de fragilidad y extrañeza que nos conecta directamente con ese mundo perdido.
Claro, es como un eco de otra época, ¿no? Tiene que tener ese punto.
Eso es, eso es. Moreschi es, en cierto modo, el final de una era. Después de él, pues, el silencio, podríamos decir.
Sí.
Ya no habría más castrati, solo el recuerdo y esas grabaciones de una práctica que hoy nos resulta tan fascinantes como incómodas.
Claro, he dicho yo eco de otra época, luego cada uno se puede imaginar lo que desee, pero realmente, ¿cómo suena?
Pues muy extraño para nuestros oídos. No es exactamente lo que imaginamos. ¿Ah? Y no estamos además nada acostumbrados a esas voces, es decir, tampoco nos gusta, por así, ajá, decirlo.
Vale, y si con todo lo que has contado te tuvieras que quedar con una idea, ¿cuál sería, Pedro?
Pues quizás que la historia de los castrati nos recuerda algo importante. El arte puede alcanzar niveles extraordinarios, pero a veces a costa de sacrificios humanos que hoy no aceptaríamos.
Efectivamente, es una reflexión que además invita a pensar, ¿eh?
Sí, porque también nos obliga a preguntarnos qué prácticas actuales, que hoy vemos como normales, serán cuestionadas en el futuro. Seguramente, ah, que muchas.
Exacto, qué interesante. Oye, nos vamos a quedar con esa pregunta, si te parece. Ya te he dicho, vale, antes y te lo repito, que es un viaje fascinante entre la historia, la medicina y también la condición humana. Y te lo agradezco, como siempre, de corazón. Muchísimas, muchísimas, nada, muchísimas gracias, Pedro.
Un placer, Gemma, y nada, hasta pronto.
Hablamos en 2 semanas. Un beso.
Adiós.